Seguimos con este repaso por el breve pero contundente discurso que realizó el presidente José Mujica ayer en el stand de Rocha de la Expo Prado, haciendo una férrea defensa del puerto Babas Profundas, y donde también tiró otros datitos más micro que venimos chequeando, ¿no? Si efectivamente era tan así lo que decía el presidente o no. Sobre el desierto del Sahara, bueno, ahí, agarró una biblioteca que no está muy avalada dentro de la academia. Con respecto a la transgénesis, si es milenaria o no, y si la papa es un ejemplo de lo milenaria que es la transgénesis, bueno, Félix Fuster nos decía que efectivamente es así, ¿no? Con respecto a si el turismo se vio seriamente afectado durante la prohibición de Perón para que argentinos vinieran a Uruguay, efectivamente es así. O sea que Mujica argumentó sólidamente ayer. Vamos a meternos con el último tema, que es el más importante, ¿no? Que tiene que ver con los datos que tiró a propósito de el puerto de Aguas Profundas y las consecuencias que puede tener la construcción de ese puerto. Decía esto Mujica.
Rocha tiene con respecto al Río de la Plata eso. Está en un lugar clavado y eso es un formidable recurso natural. Porque el océano, que es caprichoso, tiene los canales más profundos. Se arriman a la costa en esa parte. Y eso no se repite en otro lugar. Eso le da un recurso potencial. Los barcos que van a venir precisan 40, 50 kilómetros para dar vuelta. En cuanto se pueda ensanchar el canal de Panamá, vamos a ver mastodonte en el gran transporte de los mares, que van a bajar el precio de los fletes. Y así como el camión grande no eliminó a la camioneta, los grandes barcos y los puertos profundos no eliminan, sino que son complementarios con lo otro.
Estamos en línea en este momento con Juan José Domínguez, que es vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos. ¿Qué tal, Domínguez? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien. Vamos primero con las dos puntas que tiró Mujica, y después capaz que nos metemos sobre otros temas vinculados al puerto de Aguas Profundas. Él habló de que en cuanto se pueda ensanchar el canal de Panamá, vamos a ver mastodontes, ¿no? Especie de mega mamuts, en el gran transporte de los mares, que van a bajar el costo de los fletes, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué barcos que cruzan el canal de Panamá llegan hasta Uruguay hoy día?
Sí, la mayoría, ¿no? Uh-huh. Digamos, los que vienen porque cruzan al Atlántico desde el oeste al este, que quieren venir para la parte de lo que es el cono sur, indudablemente que viene la mayoría. En realidad, los grandes barcos seguramente no van a poder pasar tampoco por el canal de Panamá. Los capis, estos famosos, que son de 400 metros de eslora, 17, 18 de profundidad, tampoco pueden pasar por allí.
Por más que se ensanche el canal.
No, claro, es decir, y esos no son muchos tampoco, esos barcos, por lo que nosotros sabemos, incluso en épocas de situaciones embromadas, como cuando empieza a atenuarse un poco el flujo de transporte marítimos, pues, debido a las crisis y demás, sabemos que muchos quedan parados en algunos puertos del mundo. Entonces, pero lo importante que tiene, y yo creo que lo que dice nuestro presidente está bien orientado, en el sentido de que un puerto de aguas profundas es un gran llamador de las grandes cargas que puedan venir para estas zonas, ¿no? Y luego de allí, como dicen las camionetas, bueno, en este caso los feeders, saldrían a dejar las cargas tanto por Río Grande como para Bahía Blanca, como para Montevideo, como Jacín. Nosotros estamos más cerca y ahí podrían ser elementos que deben de quizás estudiarse, como qué va a ocurrir. Pero me parece que tiene mucha razón, y que en todo caso los grandes barcos, los más grandes que no pasan por allí, empiezan por los cabos, ¿no? Bien, el Cabo de Hornos, seguramente empiezan a trabajar más. No olvidar que los costos también a veces, y si tenemos fluidez y tenemos algún puerto más cerca, no olvidar que para poder albergar a esos grandes barcos hay que estar en Santos o incluso más arriba en algunos puertos que son muy profundos de Brasil, y no llegan hasta acá llegan los barcos, bueno, de 240 o 300, que no son chicos, acá son enormes también esos barcos, que ya el puerto de Montevideo los ha recibido, ¿no? estamos hablando de 300 metros, 305 metros de eslora, y que tienen 12, 13 y 14 metros de profundidad.
¿Los barcos de que cargan 240.000 toneladas entran?
Bueno, no, eso no. Eso no. Sin duda que no, seguro. 140.000 toneladas, imagínense que es un volumen impresionante. Uh-huh. Entonces, el valor que tienen los puertos de agua profunda, que son sitios obligados de llegada de los grandes barcos, y por lo tanto son los que traen la gran cantidad de mercadería que puedan traer de los lugares más lejanos, ¿no? Como en el caso de Asia, ¿no? De los puertos asiáticos. Ahora, no solamente asisten esas razones por las cuales el gobierno está muy decidido a sacar adelante, sino que además por ello es que se ha organizado de tal manera el gobierno para poder tener lo que es la comisión interministerial que está trabajando eso y que está por primera vez elaborando un plan de desarrollo de cómo se van a dar los primeros pasos para que eso pueda ocurrir en algún momento. Y yo creo que eso es muy respetable como decisión, porque no olvidar que nosotros teníamos una cantidad de ideas sobre qué era la Paloma, sobre qué era aquí, sobre qué era allá, y hoy estamos hablando de este lugar.
El Palenque.
El Palenque, que es el lugar elegido, porque en realidad los lugares no se eligen porque sí o por cualquier capricho, se eligen porque son los mejores lugares que se tienen.
José,
y pueden embromar mucho menos a lo que pueda tener algún tipo de problema desde el punto de vista medioambiental. Entonces se buscan las profundidades más cercanas a la costa, porque en realidad también hay que luego hacer canales hasta esa profundidad. Es decir, si queremos que estén a 20 metros, bueno, por lo menos tenemos que tragar 2 kilómetros, 1 kilómetro y medio, 2, o lo mínimo posible a 18, ¿no?
Una pregunta. Estamos en conversación con José Domínguez, vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos, lo repito por si alguno recién se está enganchando. El Palenque, ¿es el único lugar donde se puede realizar este puerto respecto de la profundidad que hay ahí para que los barcos...
Bueno, porque no solo es el único lugar, es el mejor.
Es el mejor.
En La Paloma se estudió mucho y se vio que estaba muy cerca, y además que tenía una plataforma rocosa abajo que permitía hacer coincidir las escolleras y demás, pero...
¿En la coronilla?
También se habló de la coronilla, sí. Y yo exactamente no sé, pero si usted puede observar en un mapa de profundidades, de azules a los celestes y a los blancos, va a ver de que por allí la isobata, como así se la describe, está la isla más cercana a la costa. Entonces quiere decir que cuanto más cerca esté, menos canales tenemos que hacer, que es lo más costoso que pueden tener los puertos.
O sea que básicamente se puede decir que en el Palenque es el lugar mejor porque los costos se reducen.
Claro, seguro, pero además que además también tenemos una zona que es una zona no poblada, es una zona... Yo le puedo decir que nosotros que hemos estado en algunos puertos del mundo que son muy interesantes de conocer y que tienen estas características, como es el Lázaro Cárdenas, que está en las costas de México, era un lugar así, porque realmente es donde se puede fundar un puerto sin jorobar a la gente, con sus playas, con este color.
Domínguez.
Las playas están muy cerquitas de Lázaro Cárdenas, pero hoy es un emporio portuario impresionante, donde obviamente tiene ferrocarril, tiene todo eso, y que además atraviesa no solo México, sino que ingresa al centro de Estados Unidos.
El presidente, Domínguez, el presidente dijo que en 20 o 30 años este lugar de construirse un puerto de aguas profundas se podría convertir en una nueva capital del Uruguay, ¿no? Lo que uno se imagina es que, digamos, del puerto hacia los costados se van a empezar a construir galpones, viviendas, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno piensa que no muy lejos de ahí. Tenemos por un lado, tenemos a La Pedrera, y para el otro lado creo que está el Cabo Polonio, ¿no me equivoco?
Sí, pero son kilómetros y kilómetros que hay. No,
bueno, 15 para un lado y menos de 30 para el otro, ¿no?
Yo entiendo que en un lugar donde hay un emporio industrial, como pueden ser estos puertos, la verdad que se transforman en eso, por lo general existen muchas viviendas que se van a ir acomodando, pero hoy no, ya pueden estar dentro de los puertos. Entonces quiere decir que eso esos lugares que donde va a habitar la gente, sin duda va a ser cercano, pero no en el puerto, ni mucho menos. No, porque los puertos hoy, por las razones de protección, de los acuerdos internacionales sobre protección de puertos y buques, que es el PDIP, hace de que la seguridad portuaria sea uno de los elementos más respetados que tenga que haber. No olvidar que Estados Unidos, que lidera esto, después del 11 de septiembre, prácticamente en los acuerdos internacionales de la CIPOEA, como la Comisión Interamericana de Puertos, y las normas OMI, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos acuerdos que existen para cada rubro, en este caso en el portuario, hacen de que los puertos sean muy respetados y sean lugares de trabajo exclusivamente, y no de paseo, como lo fueron antiguamente y que lo fueron por razones del desarrollo tecnológico.
Bien. Domínguez.
Era muy posible combinar las ciudades con el trabajo portuario. Hoy ya no, hoy ya es muy difícil tener adentro la sociedad, tiene que estar separado, ¿verdad? No demasiado, pero sí, fuera del lugar de trabajo, ¿no?
Mire, le leo declaraciones de una persona que, al parecer, sabe bastante de estos temas, ¿no? El puerto de aguas profundas se puede construir en otros lugares de la Costa de Rocha. Venía hablando de que no era bueno construirlo en La Paloma, pero la inversión enorme que va a requerir no tiene repago por el momento y por ende no tiene sentido. Esto es una declaración que recogía un colega suyo, el ex presidente de la ANP, Edison González Lapeyre, cuando le consultó al ingeniero Bao, que había sido gerente general de la principal empresa de dragados de China, ¿no? Y estuvo de visita por Uruguay y dijo justamente eso, ¿no? La inversión enorme que va a requerir no tiene repago por el momento y por ende no tiene sentido. Esto es de la década del 90.
Sí, es un razonamiento muy estructurado dentro de la función de lo que es el capitalismo, donde no hay un repago rápido, no se puede hacer nada. Acá el problema es que el desarrollo del sistema capitalista hace de que sea inevitable encontrar el camino y la forma para repagar este tipo de obras. Yo no dudo en el conocimiento del señor Lapeyre, porque además reconocido en la historia del puerto, estuvo en cargo, estuvo en todos los organismos habido por haber, pero acá me parece que hay un fenómeno de enfoque de intereses.
No, pero
yo creo que nosotros estamos jugados y sabemos muy bien que los puertos van increciendo. Nosotros tenemos incluso, por ejemplo, lo que tenemos hace 3 años, 4 años, nadie pensaba de que Punta de Sayago pudiera ser un desarrollo tremendo que vamos a tener de aspectos portuarios, energéticos, etcétera, etcétera. Y bueno, y antes diría, pero ¿y quién va a ir a invertir allí? ¿No? Como hemos tenido problemas cuando no pudo haber inversiones para la segunda terminal. Es decir, yo creo que hay razones que están enfocadas para una etapa del desarrollo de nuestro país y otra, el que debemos aspirar.
Domínguez,
no. Utilizar estos lugares. Sí, sí.
Yo infiero de las declaraciones, no de Lapeyre. Lapeyre recogía las declaraciones del ingeniero Bao, chino que estuvo por Uruguay en la década del 90, ¿no? Que decía que la inversión enorme que va a requerir este
emprendimiento. No, pero en el 90 ni soñar que esto podía tener las posibilidades de repago rápido como la que
claro, tiene, ¿no? Pero yo lo que pienso, ¿no? Tuvimos hace poco a unos interesados españoles. Hoy día esos españoles, ¿dónde están? Que se han mostrado muy interesados en invertir en conjunto con Uruguay.
Nosotros hace muy poquito estuvimos en Bolivia con todos los temas, y fundamentalmente en lo que me tocaba a mí eran los temas portuarios, y podemos decir que Bolivia está sumamente interesada en participar en este proyecto. Puedo decir, después que se pueda realizar ese hecho, no sé, pero en realidad Paraguay, Bolivia, la región necesita un puerto de este tipo.
Bolivia Paraguay pondría dinero para las obras.
Es probable que las sinergias que se puedan dar puedan ser de pronto más estatales en la región, como el interés incluso que ha desarrollado el propio Brasil, o los instrumentos financieros que se tienen, el BID, la CAF, varios organismos que podrían hacer los préstamos a los estados para que por lo menos hagan la primera etapa de lo que puede hacer este trabajo, que es enorme.
¿Pero por qué los inversores españoles se fueron del país?
Pero los españoles estaban en suma crisis. No se olvide que acá se usa mucho en nuestros países el hecho de tener un proyecto para negociarlo, para hacerlo negocio. Entonces, después de tener el proyecto, salir a encontrar los inversores. Vamos a hablar claro. Y esto no es de lo que se trata el puerto de aguas profundas. El puerto de aguas profundas es una herramienta estratégica para una región y, por supuesto, a nuestro país.
¿No habría que hacer una licitación para establecer un proyecto de participación público y privada?
En estos meses,
¿y no definir a Aratirí como el socio ya del Estado?
No, seguramente que no, porque pueden ser Aratirí, pueden ser varios privados que puedan aparecer y que indudablemente van a aportar, porque para eso se crearon leyes como la de participación público-privado. Nosotros creemos que es muy importante, pero también sabemos que el Estado, si no es el que lleva la iniciativa, por lo menos nosotros, nuestra experiencia ha sido que llevando la iniciativa, los capitales privados aparecen porque ven con más certidumbre el negocio. Y eso es así.
Domínguez,
seguramente en los años 90 era muy difícil ver que un puerto de aguas profundas, dado que ni siquiera estaban funcionando el Sistema Nacional de Puertos de la ANP, iban a pensar en eso. Yo recuerdo desde la Comisión de Transporte del Parlamento que nosotros hicimos un seminario, el primer seminario que se hizo, y se hablaba de, más que nada, el desarrollo de la hidrovía, que hoy empieza recién a formularse, que la hidrovía Laguna Merín, Laguna de los Patos con Brasil, el desarrollo de la hidrovía Paraná-Paraguay, el desarrollo de la hidrovía Uruguay, esos eran los temas. El tema de la creación de un puerto de aguas profundas no estaba en el tema. Porque
está desde el año 67 el tema del puerto de aguas profundas.
Y el tema de aguas profundas, recuerdo que hay una mención de Artigas con el tema de aguas profundas.
Bueno, entonces no es nuevo. Lucio Cáceres también impulsó fuertemente el puerto de aguas profundas. Sin embargo, no pasó nada.
Domínguez, lo saco un poco de la viabilidad económica del puerto de aguas profundas y paso a leerle un pasaje de un artículo de opinión del periodista Víctor Bacheta, escrito en el semanario Voces, que habla sobre algunas de las conclusiones de los informes técnicos que pidió la CIPAP, ¿no? La Comisión Interministerial para el Puerto de Aguas Profundas. Y con respecto a los temas ambientales, uno de esos informes, como detalla acá Bacheta, dice: la construcción de un puerto de aguas profundas en esta región genera una fuerte presión sobre los valores ambientales de la región, por lo que, independientemente de la localización seleccionada, la construcción de un puerto de estas características en la zona costera de Rocha se considera altamente desfavorable desde el punto de vista ambiental. Y también Bacheta ha señalado que estas decisiones no han pasado por un análisis de los organismos competentes del punto de vista técnico, para, podría ser perfectamente la DINAMA, para análisis serios, profundos, sobre el impacto ambiental que va a tener la construcción de un puerto en el Palenque o en cualquiera de las otras 5 localizaciones que previamente fueron seleccionadas por el Poder Ejecutivo.
Pero el que crea que no va a tener una supervisión exhaustiva por parte de la DINAMA no conoce nuestro país, no conoce cómo está funcionando nuestro Estado.
Claro, pero primero se decidió hacer el puerto en el Palenque y todavía no se pidieron
Bueno, pero es que esto es como el huevo y la gallina. Si alguien no se pone a hacer un proyecto, que es un proyecto borrador, como la Comisión Interministerial del PAP, me parece que estamos muy equivocados. Los tiempos van a ir acompasando y dirán si sí o no. Nos está pasando que nosotros tenemos un proyecto en Nueva Palmira donde va a haber una actividad, pero el proyecto ya se hizo, y cuando se presenta el proyecto se lo lleva a la DINAMA y la DINAMA le dice que no, porque eso no se puede instalar allí, y además porque la población tampoco está de acuerdo. Y acá juega mucho la opinión de nuestro país, de nuestros vecinos, y en realidad cuando los vecinos entienden y cuando llevamos las razones y cuando va la DINAMA y cuando van los que tienen realmente el proyecto ya formulado, entonces la cosa es diferente. Ahí la gente entiende o lo rechaza. Pero el problema es el siguiente: nosotros, yo le iba a decir que por ejemplo, por citarle un caso de un super de un mega puerto como es el Lázaro Cárdenas en el Pacífico, en la zona de cercana justamente a los grandes balnearios mexicanos, como es el caso del famoso uno de los famosos, porque hay dos famosos balnearios, pero el más antiguo, ¿cómo era aquel?
Que ahora está tomado por los narcos.
Acapulco. El de Acapulco, está cerquita, está a pocos kilómetros de ahí. Entonces, Oh, y los puertos son muy limpios, porque los puertos, justamente, la atención del medio ambiente y toda la problemática que tiene que ver, no es solo en nuestro país, en todo el mundo.
Así, eso está clarísimo, pero de todas maneras...
El día que le llegue a la Dinama, cuando le va a llegar, porque acá no es un problema que pegue un grito fuerte, el proyecto es un borrador, alguien se tiene que encargar de empezar a hacer eso. Por eso yo le decía... Nosotros tenemos que estar agradecidos que este gobierno se haya encargado de tener una comisión interministerial con mucho peso político para poder analizar qué es lo que puede hacer como borrador y salir ahora a un data room a conversar con las empresas, a conversar con los países, a conversar con todo aquel que quiera ver qué pasa con este puerto, y ahí vendrán las críticas. Y allí vendrá el análisis exhaustivo cuando esté el proyecto más o menos en marcha. Pero ahora estamos en un esbozo de proyecto muy avanzado, por supuesto, en el sentido de que, bueno, se están haciendo, sí, justamente se está trabajando allí, porque en realidad, a los efectos de una mirada también primaria de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, es que en realidad ahí no va a jorobar a nadie, ni va a generar un problema, y menos un tipo de puerto de aguas profundas, donde los puertos de estos salen hacia el mar, no se meten hacia adentro digamos, del territorio. Son más hacia afuera que hacia adentro.
Bien.
Entonces, además es que con un rigor de funcionamiento en todo lo que tiene que ver, graneles líquidos, graneles, todo lo que tiene que ver con eso, que cómo funcionan los puertos del mundo.
Domínguez, muchas gracias por estos minutos y obviamente vamos a seguir charlando.
Muchas gracias a ustedes, Un abrazo grande.
Juan José Domínguez, vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos, recién conversando con nosotros en Zona Tremenda.
Sí, una cosa para cerrar, ¿no?
Puso Acapulco ahora, voy a echarle un ojo a ver qué pasó con Acapulco.
Chequeando datos. No, lo que yo iba a comentar, por muchas opiniones que uno escucha, opiniones gente que sabe, ¿no? Evidentemente nosotros somos bachilleres de esto, como dijo Mujica. El puerto de aguas profundas puede ser un gran negocio para Uruguay, y algo muy necesario para Uruguay. Lo que yo cuestiono es que cuando la CIPAP presenta conclusiones, informes, porque la CIPAP dice, el puerto se hace o se hace, porque viene, la decisión viene del Poder Ejecutivo, Mujica, que crea la comisión y dice, mirá que el puerto se hace, ahora veamos dónde es el mejor lugar, porque el puerto se va a hacer.
Y convenzamos a la gente.
Y convenzamos a la gente. Ese es el punto de partida. Nunca vi, en ningún momento escuché, que se evaluara ¿cuál es el impacto sobre este puerto en la potencialidad, como dice Mujica? Que Rocha tiene muchas potencialidades. Perfecto, estamos de acuerdo. Puede tener el arroz, puede tener la agricultura, puede tener el puerto, el turismo. Bueno, ¿cómo va a impactar ese puerto en una costa atlántica que es muy pequeña, que está prácticamente concentrada en Rocha y que tiene un valor y un potencial turístico en función de una idea que capaz no es la de tener un puerto gigante, por más limpio que sea, porque ese puerto va a generar un gran movimiento en ese lugar y en esa zona, porque estás cortando, matando al medio, capaz que una zona que el potencial turístico pasa por el otro lado. Entonces, nadie me dice cuáles son los proyectos a futuro de Rocha y su potencial turístico. Nadie habla de eso. Nadie dice, no, mirá lo que estamos pensando para Rocha en los próximos 20 años en función del turismo. Porque yo quiero ver que me presenten eso y que a la vez, si quieren, hablemos del puerto más profunda y vemos si son compatibles y vemos qué tipo de turismo queremos tener. Porque Acapulco es una ciudad que es como Mar del Plata. ¿Y vos querés que Rocha sea como Mar del Plata? Y bueno, capaz que sí, y listo. Y nos consultan a los uruguayos y decidimos sobre eso.
Camboriú, Acapulco, La Pedrera.
Lo que digo, Acapulco es un balneario gigante.
Camboriú es lo mismo, tiene una rambla con edificios.
Exacto, ¿querés que sea eso Rocha? Ese es el turismo que vos querés para Rocha. Bueno, fenómeno, ese turismo va a dar más plata, lo que sea. ¿O querés que tenga otro tipo de turismo Rocha? Un turismo de calidad que apunte a otra visión de cómo va a ser el futuro turístico de Rocha. Pero no, porque lo importante acá es meter el puerto ahí, punto.